Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser.
Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call center 55 2 46 46 46, o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
Amigos y amigas de la República de las Letras, amigos y amigas de Antofagasta, soy Carlos Tromben, autor de la novela Los Alquimistas del Tiempo, y quiero agradecerles su interés, su disposición para leer y discutir acerca de este texto recién salido del horno. Es una novela de acción y fantasía juvenil, pero que intenta entregar algunos contenidos, algún conocimiento sobre una materia que está presente y de la cual muy pocas veces hablamos. El dinero, la masa monetaria, la riqueza, ¿cómo se mueve a través del tiempo y del espacio? Estas materias que están monopolizadas por los economistas y por los técnicos, pero que tienen relevancia para las vidas de todos nosotros, son la materia que lleva a mi personaje, a Javi, a buscar respuestas. Respuestas con los que saben, y a encontrar todo un submundo fantasioso en el género de la novela, pero que nos permite, ojalá, comprender un poco más de este fenómeno. Un gran abrazo a todos ustedes.
Radio Sol está presentando La República de las Letras.
Javi se desprende de la pared, después de Lucas, y se une al flujo de billetes. Intenta gritar, pero no puede. Un rostro aparece en su campo visual. No temas, mi niña errante. Es Gabriela Mistral otra vez. ¿A dónde vamos?, le pregunta Javi desesperada. A alimentar bonos del tesoro. Fuimos oro y plata, hoy somos información. El billete no está haciendo ninguna ayuda, pero Javi no se la puede reprochar. El rostro de la poeta nacional se dobla en dos, se arruga y desaparece tragado por el extractor de aire. Javi cierra los ojos, les ha llegado su turno de descubrir lo que hay del otro lado. No es agradable, su piel se ondula como una bandera azotada por un viento fuerte. Javi no tiene estómago, sino un vacío, solo ve rayas y puntos agitándose, como el interior de una lavadora que en vez de ropa centrífuga billetes. Son cientos, miles de billetes, y no solo nacionales. Javi ve pasar ideogramas chinos, una pirámide con un ojo en su interior, una columna griega, un mono, un pájaro y un felino tropical, figuras históricas desconocidas. Javi ya no está subiendo, sino flotando sobre la corriente de aire. Gira a alta velocidad en el interior de un tornado de billetes, como ella, acaban de brotar de un volcán y se acumulan en el cielo como una nube de papel picado. Javi gira y gira con los billetes hasta que logra distinguir algo a través de sus oídos tapados por la presión. Voces, gritos, más bien como si cada billete expulsado tuviese una voz propia. Miles de billetes forman un coro. A ratos, Javi logra distinguir una palabra, una frase completa. La contienda es desigual, pero ánimo y valor, dice el héroe naval Arturo Prat, desde un billete de 10.000. Nunca se ha arriado nuestro dinero ante el tiempo, y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Un ruido seco interrumpe sus palabras. Del ojo derecho de Arturo Prat se asoma una protuberancia oscura. Un enorme cuervo se aleja con el billete atrapado con el pico. No es el único. Feroces bandadas de cuervos atacan a los billetes y los cazan como si fueran peces voladores. Ha llegado un mundo imposible. Geográficamente hablando, en torno al volcán se extiende una planicie pálida y luego la costa. Un océano gris en el horizonte, una ciudad. Javi divisa edificios, barcos, aviones que aterrizan y despegan. De pronto, un golpe violento la desvía de su órbita. La ciudad se aleja, ya no la ve más, tampoco el volcán. Su cuerpo ha dejado de girar y ahora cae. Está atrapado dentro de una burbuja. La nube de billetes va quedando atrás. La burbuja está hecha de un material sintético y transparente. La superficie del agua comienza a llenarse de sarpullidos blancos. Son las otras burbujas cayendo como una lluvia diagonal. No es como aterrizar en un avión, sino como bajar en un ascensor transparente, sin control, y que una vez que se detendrá ningún piso hasta llegar al primero. Abajo, por suerte, hay agua y no cemento, y la burbuja hecha de un material elástico que podría servir de amortiguador. Javi ve pasar a su lado una monja y a un macaco con melena, seguidos de otras burbujas con ideogramas chinos y frases de otros idiomas desconocidos. El agua está cada vez más cerca, a 20 metros, 15 metros, 10.
Los alquimistas del tiempo, Carlos Tromben, en un particular texto que nos presentaba el profesor.
Partimos al tiro,
¿eh? Al tiro con la locura y la demencia de el libro que nos ha propuesto el profe esta semana. Siendo honestos, en el espacio del abandono, de la soledad.
Cada vez más solos.
Cada vez más dejados.
Primero fue la niña Fran, y ahora no nos acompaña la conductora oficial de este espacio. Y aquí estamos, tratando de resistir.
Sí, pedimos las disculpas del caso de inmediato por la ausencia de nuestra querida Marce de Mercado, que hoy está a más de, ¿cuánto? 5.000, 6.000 kilómetros de distancia.
Yo creo, ¿no? Sí.
Está en su proceso de defensa de su estudio de posgrado.
Disfrutando de los placeres del tequila y el mezcal.
Y de los funerales.
Ay, de los funerales.
Y de los funerales. Por cierto. De personajes destacados.
Vicente Fernández de por medio.
Hoy, en esta nocturna República de las Letras, bueno, ya escucharon la voz del profe leyendo esa locura.
Sí, y antes escucharon la voz de Tromben también presentando el libro.
Justamente hablando acerca de esta invitación que nos hizo y que trajo a colación también aquí el profe Cristian. Respecto a una particular apuesta, hay que decirlo así, de nuestro Carlitos Tromben, que sabemos, amigo de la República, escritor, periodista, ingeniero en cosas, como nuestra Fran, otra que nos ha abandonado, que sufrimos por su ausencia. Y bueno, que destaca mucho por sus novelas históricas, por sus trabajos en cuanto a acercar lo que es la cuestión económica a un contexto mucho más amable de la gente del vulgo, del común, que no entendemos ese tipo de cosas. Y hoy nos sorprende con esta obra recién salida del horno, está fresquita, Los alquimistas del tiempo, una novela juvenil, un poco extraña para quienes no están acostumbrados a las dinámicas propias de esta fantasía adolescente, pero que me pareció bastante interesante.
Sí, bueno, uno conoce a Tromben por sus novelas históricas, por Huáscar, Balmaceda, El dios del vino, y por esta otra vertiente que es más económica, que tiene que ver con La crónica secreta de la economía chilena, con El breviario del neoliberalismo. Pero esta es su primera aventura, y es una aventura bastante arriesgada, de dirigirse a un público juvenil. Y claro, si hay algo que define, yo creo, este texto, es fundamentalmente el riesgo. Uh-huh. Es fundamentalmente la osadía de presentar una historia que intenta abarcar, digamos, de meter conceptos económicos, explicar un poco lo que es la historia del dinero, de explicar el tema de los activos financieros y cómo funciona hoy la estructura financiera a nivel mundial, pero desde una óptica juvenil, desde una mirada también más de aventura. Tiene un toque así como a Percy Jackson y la saga de Percy Jackson, mezclando elementos de los dioses griegos. Está metido Hermes, está metido Psique, está metido una serie, digamos, de elementos. Y claro, es bien vertiginoso, es muy, muy, muy fácil de leer, es rico de leer, se lee así muy rápido, es entretenido de leer, pero claro, tiene estos elementos que en algún momento como que te descolocan, ¿sí? Al principio, cuando partíamos con esta lectura, te descoloca un poco porque hay una primera parte que es súper, muy adolescente, y luego, ¡pum!, te genera ahí el quiebre. Y ahí, a la mitad del libro, uno empieza a encontrar, digamos, las piezas que para ir enganchando la historia.
Claro, o sea, pensemos que en este libro se mezclan. ¿Ah? Alquimia.
Claro.
Historia clásica, griego, romano, etc. Numismática. Numismática. Tormentas solares y problemas propios de la adolescencia. Espinillas incluidas. O sea, es una cuestión bien, bien potente, donde llega un momento en que, como dice el profe, uno no sabe hacia dónde va. O sea, la historia es súper clara, es muy entretenida, muy dinámica, pero uno se va perdiendo en esta cuestión vertiginosa. Si prestaron atención a lo que leía el profe en un principio, es como muy rápido y pasan cosas de pronto, te sorprenden. Y uno dice, bueno, Carlitos, por favor, convida lo que usaste para escribir este libro, por favor, porque está impresionante,
¿no? Sí, yo pensaba, hace un par de años hubo un cambio curricular importante en tercero y cuarto medio, y me vi en la tarea, por ejemplo, de armar un electivo de economía, ¿sí? Una asignatura de profundización en torno, digamos, a conceptos económicos. Y uno de los grandes problemas que tuve en ese momento es encontrar material para hacer clases. Porque claro, encontraba ahí dos polos opuestos. Por un lado, encontraba ahí manuales muy simples de economía que te explicaban, bueno, qué es lo que es la economía, el problema económico, qué sé yo. Y otros, digamos, textos clásicos de economía, Mankiw, no sé, Samuelson, que eran, no sé, estas cuestiones, manuales económicos de 3.000 páginas, llenos de gráficos, llenos de fórmulas. Imposible, digamos, de llevar a una clase de estudiantes de tercero y cuarto medio. Entonces, claro, ahí unos me agarré mucho del bachillerato español, que ellos tienen, digamos, una asignatura obligatoria en términos de economía, pero también de textos chilenos hay muy poco. Y yo creo que uno de los pocos autores que yo tomé, por ejemplo, este año en ese lectivo, fue precisamente uno de los textos de Trombren, que es Breviario del Neoliberalismo. Y ahí, digamos, yo siento que el texto de Los Alquimistas del Tiempo dialoga muy bien con el Breviario del Neoliberalismo, porque sigue siendo, en esencia, una reflexión sobre la utilidad del dinero, sobre el funcionamiento del sistema financiero, sobre la seguridad social, y cómo esta favorece literalmente a unos pocos que secuestraron la máquina del tiempo, de la que podremos profundizar en el siguiente bloque, en desmedro, digamos, de la gran mayoría que padecemos las consecuencias de esto. O sea, las deudas, la morosidad, la privatización de la salud, las bajas pensiones, etcétera. Sí.
Bueno, vamos con tema, ¿te parece?
Ya. Bueno, no podría ser de otra forma a propósito de lo que estamos hablando, y esto es Quieren Dinero de Los Prisioneros.
poder y la pasión, el atractivo más seguro. El profesor no tiene la cabeza en enseñar, como el doctor no sale de su casa para sanar. Somos mil perros tras un hueso, esclavos de los pesos. No es chiste ser mayor, pare mi reloj por favor.
Nadie te puede ayudar.
En Radio Sol con la República de las Letras.
Javi se despega de la almohada. No hay billetes, ni burbujas, ni pulpos voraces a su alrededor. Está en su pieza y respira como alguien que viene de correr por su vida. Se restriega los ojos y busca su celular. Lucas le acaba de enviar un mensaje. Llámame. Camina como sonámbula hacia el comedor. Su madre está sentada frente a la mesa masticando lentamente un trozo de fruta. Parece increíble que hasta hace tan poco tiempo eran tres los que desayunaban allí. La silla vacía se lo recuerda todos los días. «Buenos días», saluda con un tono en apariencia cordial, pero que Javi conoce de sobra. «¿Qué hora es?» «Hora de que te vayas a clase». Javi mira el reloj, alarmada. Le quedan 15 minutos para desayunar y vestirse. Se mete en la ducha. Mientras cae el agua en su cabeza, vuelven las imágenes del sueño. Javi se viste, se seca el pelo y enciende un quemador de la cocina para tortarse un trozo de pan. Su madre vuelve al ataque. «¿Pudiste ir al banco?» Claro, cómo olvidarlo. Javi va a su habitación. Coge el billete liso y nuevo de Gabriela Mistral con una servilleta de papel y lo deja encima de la mesa. Su madre lo observa y hace un gesto afirmativo. Gabriela Mistral no dice nada. Los alquimistas del tiempo, Carlos Tromben y quizás el despertar de lo que para ella había sido un sueño. Bueno, en contexto. Javi es la protagonista de este libro. Tal como decíamos en un inicio, es un adolescente, está en enseñanza media, tiene los problemas propios de un adolescente. Ella se siente que está con sobrepeso, tiene un poco de acné en la cara, tiene un amigo, Lucas, que como, como el más cercano que tiene la escuela, pero en general no se relaciona con nadie. Aparece la típica chica popular también, que es Karina, y en todo ese contexto están pasando ciertas cosas, entre ellas el hecho de que el papá había fallecido al poco tiempo. Habían quedado muy endeudados por la enfermedad que él tuvo.
El problema económico.
Y en toda esta situación se mete un contexto nuevo que es que aparece en las clases, que justamente son sus profesores hablando de lo que estaba ocurriendo en ese momento, que era la proximidad de una tormenta solar o el ciclo solar de 11 años que estaba llegando a su apogeo en ese entonces. De hecho, el libro parte con este pequeño apéndice que se titula Tormenta Solar se dirige hacia la Tierra, ¿ya? Que era como la más importante de hasta entonces. Y en ese contexto está la dinámica de esta adolescente que en un momento recibe un vuelto, porque todo parte, es como el gatillante, recibe un vuelto en el que le pasan un billete de 5.000 pesos roto. Y la mamá lo obliga a ir al banco a cambiarlo. Ya se estaban presentando problemas de la tormenta solar, se habían caído algunos sistemas y se ve un poco de caos social. La gente empieza a querer recuperar su dinero, va al banco y bueno. Y ahí viene el primer en el momento en que yo terminé de leer esa parte, yo le escribí al tiro al profe, le dije, oye, pero ¿qué está pasando en este lugar? No entendía nada. Que fue la primera
ida al banco.
La primera ida al banco donde Javi empieza a escuchar las voces de los billetes. O sea, en este caso no es mi muñeca me habló, sino que mi billete me habló.
Pero claro, ahí hay el contexto, digamos, de la tormenta solar que altera todos los sistemas, pues, en el claro. fondo genera distorsiones en los aparatos electrónicos, distorsiones respecto y obviamente en una economía fuertemente digital, por llamarlo de alguna forma, claro, hay un pánico colectivo frente a esa situación. Pero claro, lo que tenemos también de fondo es la situación de deudas que hay en la familia. Bueno, en el fondo, claro, el papá falleció, sí, aparentemente de un cáncer, quedaron con muchas deudas, la mamá está, por todos lados se ve que está depresiva, no es capaz de solucionar ni las cosas más mínimas como lavar los platos, claro. Todo el día está como tirando cartas del tarot sentada en la mesa. Entonces, claro, llegan las cuentas, ¿sí? Llegan los avisos de morosidad, llega, digamos, los últimos, digamos, de las órdenes de embargo, los avisos del banco. Entonces está esa necesidad también de Javi de poder entender el sistema económico y por qué este sistema financiero, digamos, la aprieta y qué puede hacer ella. En el fondo, ese también es el gatillante de todo esto. Ella, de hecho, la visita al banco también, aparte de cobrar, de cambiar este billete de 5 mil pesos, también tiene que ver con eso. O sea, en el fondo, ella lleva los talones de las cuentas, los avisos de morosidad, lo lleva al banco para entender un poco la situación y cómo funciona el sistema financiero y por qué lo está apretando y qué puede hacer ella.
Claro. Lo más chistoso es que creo que todos, tanto los protagonistas como quienes leímos esta parte, quedamos desconcertados. Porque ya el hecho de que empecemos a encontrarnos con las voces de estos personajes históricos, representativos de distintos países, porque ojo, no es que solamente se encuentre con personajes locales propios de nuestra fauna.
Aparecen todos los billetes.
Aparecen todos. O sea, aparece ella Sor Juana, escuchando
a un macaco dando vueltas por ahí, unos billetes británicos.
Hasta en japonés.
En japonés.
Y justamente la parte con que ya abría este segmento, era como que hubiese despertado un sueño. No recordaba después cómo había incluso llegado a su casa. Y las cosas se empiezan a colocar mucho más raras aún, porque después Karina se le acerca. Karina, que era la chica popular, que era totalmente inalcanzable en cuanto a relaciones sociales, se le acerca así como si fuese una gran amiga, te espero acá para conversar, y nadie entiende nada. Y al punto de que todo se empieza a descontrolar. El único que estuvo ahí desde siempre fue Lucas, tratando de apoyarla en todo este proceso. porque incluso piensa en trabajar, en buscar alternativas para poder no perder la casa, poder ayudar a su mamá para que se le dé todo esto. Dicho eso, esto siempre se puede poner peor. Siempre se puede poner peor. En esta segunda etapa, donde empiezan a descubrir esta parte económica, porque Javi quiere entender por qué estaba como estaba, empiezan a averiguar, a conseguir datos de gente, terminan en el Banco Central, viendo un museo de numismática, donde tenían billetes de distintos lugares del mundo, monedas y otros, y la cosa se empieza a colocar más rara aún.
Claro, ahí viene la otra parte también de esto, donde se cierra, como esta, están como en la bóveda del Banco Central,
claro.
Están revisando, que es un museo, de hecho, ahí está uno de los últimos lingotes de oro reales, digamos, porque, bueno, ahí vamos a hablar más adelante un poco de esto de la del tema, digamos, de la del patrón oro, ¿sí? Uh-huh. Porque, en el fondo, todo esto tiene como un... el trasfondo o el intento, yo creo que bien... muy loable, digamos, de querer explicar elementos económicos. O sea, en el fondo es tratar, digamos, de plasmar que en realidad el dinero hoy es como una especie como de agua, ¿po? O sea, lo podemos encontrar en estado líquido, en lo que nosotros realizamos como transacciones, no sé, el efectivo, en nuestras cuentas bancarias, en la cuenta corriente, o en la transferencia que hacemos, lo podemos encontrar en estado gaseoso, a través, no sé, de las inversiones en bolsa, o lo podemos encontrar en estado más sólido, a través de depósitos a plazo, de cuentas con fondos mutuos, que son los M2 y los M3, ¿sí? Y ese, en el fondo, es el dinero que enviamos al futuro, ¿sí? Porque está esta lógica, digamos, del pasado y el futuro, porque la alquimia del tiempo tiene que ver, digamos, con estos viajes al futuro y con esta posibilidad de transformar cualquier cosa en oro, que tiene que ver, digamos, con la alquimia, y por tanto, estos viajes tienen que ver, digamos, con esta solidificación del dinero en depósitos a plazo, en fondos del tesoro, toda esta historia para explicar un poco eso.
Que por cierto son unas cuantas páginas, que es lo más terrible, porque de hecho en esta etapa como que ciertamente Trumben se da la maña de ir metiendo estos conceptos sin ahondar mucho, después poco a poco cuando uno va avanzando en la trama de la historia, claro, van cuajando más y uno va terminando de tejer las relaciones y ahí se entiende por qué se habla del pasado, por qué se habla del futuro, por qué el dinero que está circulando, este dinero real, entre comillas, que uno puede tocar, es tan poco. Ya,
en realidad el 15% del dinero total, digamos, el otro 85% es este estado sólido.
Claro.
Y es, digamos, donde se juega la economía real.
Po. Exacto.
O sea, en estricto rigor, nuestra economía... Nadie de nosotros tiene activo financiero, en realidad. Ninguna persona normal, ningún trabajador asalariado tiene realmente activo financiero.
Todo explicado, por cierto, en un espacio tridimensional, con realidad virtual, muy tecnológico, en el Banco Central.
Claro.
Muy freak. Muy freak. Bueno... Vamos con el tema, porque si no después me van a agotar.
Sí, sí. Estamos en el tiempo, ya.
Estamos rapidito. Ya, vamos a ir con el segundo tema que cae de cajón a esto. Después vamos a explicar por qué. Pero... Nada más que Pink Floyd. Money.
Money, it's a crime. Sheriff, Sheriff, don't take a slice of my pie. Money, so they say.
Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55-246-4646 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag. Centro de Imágenes Avanzadas.
En Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras.
Hace miles de años, el dinero era asunto de los dioses y sus sacerdotes, explica Sami Ben Azul. Había un equilibrio relativo entre las cosechas y el dinero que acuñaban los templos de Apolo o de Atenea. Pero las nuevas religiones monoteístas destruyeron ese equilibrio. Comenzó una carrera despiadada entre príncipes, naciones por encontrar oro y plata en las regiones más remotas del mundo. Una carrera que ni siquiera terminó cuando Colón llegó a América. En los grandes imperios de América había mucho oro, pero el apetito era imposible de saciar. Se necesitaba más y más, y entonces uno de ellos encontró la solución. Nombres, exige Javi Cabreada. Hermes, también llamado mensajero, dice Sami Ben Azul. Veloz y locuaz, seguro de sí mismo, en Italia creó un ejército de sabios que estudiaban los metales y sus combinaciones, los alquimistas, exploradores de lo hermético, buscadores de la piedra filosofal y del agua regia. Los alquimistas nunca lograron transmutar los metales en oro, agrega el numismático, pero inventaron algo mejor, una bóveda donde el dinero se acumula en el pasado, viaja al futuro como ahorro y se devuelve al presente como crédito. ¿Los bancos? ¿A eso se refiere? Los bancos comenzaron a acumular dinero del pasado y traerlo del futuro según las fórmulas alquímicas. El dinero se tornó algo esotérico, hermético, el dinero de Hermes. Han pasado 300 años desde entonces y cada vez más la banca crece y la humanidad depende de su alquimia monetaria. Aquí en América han alcanzado su máxima expresión, por eso esta ciudad no para de crecer hacia arriba. Han llegado al primer vagón, Sami Ben Azul vuelve a coger el reloj, levanta la cubierta de cristal y hace sus cálculos en aquel idioma desconocido. Javi repite con él la cuenta regresiva. El viejo numismático aprieta el otro botón. Afuera, el paso del túnel por las ventanas del vagón comienza a desacelerarse. Cuando retorna a su velocidad normal, los pasajeros se descongelan de sus gestos, parpadean, se miran desconcertados y retoman la lectura del periódico exactamente donde la dejaron.
Los alquimistas del tiempo, Carlos Tromben, y ya entrando en el nudo de la historia porque... Uf. Bueno, continuando con lo que estábamos hablando recién. Javi llegó al Banco Central, hicieron todo este tour, que por cierto, mientras afuera ardía todo, había un espacio donde casi no había gente, donde ya no había dinero, en las bóvedas de ese banco, y le hacen este tour virtual, presencial y cosas por el estilo. Pues quedan encerrados en la bóveda, Javi se termina robando un lingote de oro, uno de los dos que quedaban, que no había más en el espacio. Y finalmente termina atravesando una puerta verde. Ah, que ya, ya como que empieza a desarmársenos todo el tema. Atraviesa la puerta verde y al volver, o al aparecer en otro lado. Profe, ayúdame con esto, por favor, que de verdad. ¿Dónde está?
Ya, atraviesa la puerta verde,
¿cierto? Aparece la puerta verde.
Ya. Luego, en esa puerta verde saltan a 1931, ¿cierto?
Sí. Viaje en el tiempo.
Viaje en el tiempo, saltan a 1931, porque en 1931, post crisis económica del 29, 1931, Nueva York, sí, periodo, digamos, de reconstrucción. Yo creo que tiene que ver también ahí con la referencia al New Deal norteamericano, están como en ese proceso. De hecho, hay mucha referencia al Central Park, así como con algunas casuchas metidas entre medio, que es muy propio, digamos, de la crisis económica del 29. Y ahí toma contacto con un numismático, que es este Sammy Ben Azul.
Ojo, atraviesa la Puerta Verde en un banco central de Chile y aparece en Nueva York en 1931.
Entonces, claro, y ahí este Sammy Ben Azul actúa, digamos, como una especie de maestro que le va explicando cuál es su poder en el fondo. Y este poder tiene que ver, digamos, con las numismáticas, con la posibilidad, digamos, de interpretar el diálogo con los billetes, con los números, pero también, digamos, transformar, poder saltar en el tiempo, por llamarlo de alguna forma, a través, digamos, de este contacto con los metales y con estos billetes. Y ahí actúa, digamos, como una especie como de mentor y le va indicando que tiene que pasar ciertas pruebas. Porque además detrás de ellos viene Hermes, ¿sí? Que en el fondo el que quiere capturar las máquinas del tiempo, porque ella en el fondo viene a tratar de salvar todo esto.
Otra cosa que nos descubre la cara, aparece la policía del tiempo.
Claro. Es como la policía, que es como la policía de Hermes, ¿no?
Claro. ¿What?
Que este amigo Lucas, en realidad, inicialmente presentado como amigo Lucas, que en realidad era Hermes y que la persigue y ella va todo el rato tratando, digamos, de saltar estas pruebas y también escapar de Hermes o tratar de vencer a Hermes.
Que por cierto se transforman en criaturas gigantes. 2 o 3 metros de animales grandiosos que los van persiguiendo con sus ojos saltones. Qué freak.
Sí, pero yo insisto, Estoy tratando un poco, o sea, para mí sigue siendo interesante, por ejemplo, el párrafo que les leía para explicar un poco cómo nacen los sistemas financieros, para cómo nacen, digamos, el tema de los bancos, y en el fondo esto efectivamente fue estas máquinas del tiempo de traer dinero de mover dinero desde el presente al futuro, efectivamente lo inventan, digamos, ricos comerciantes italianos. Esta alquimia monetaria que él llama, y en realidad es bastante, nace relativamente simple. En realidad tiene que ver, digamos, con que a fines de la Edad Media, al principio de la Edad Moderna, cuando se reactiva toda la actividad comercial, muchos cardenales, muchos administradores de ciudades, estados, que efectivamente tenían muchos recursos, comienzan a guardar dinero en bóvedas, porque en realidad desplazarse con moneda era sumamente inseguro, imagínate lo que significa entonces. Y lo hacen, digamos, en bóvedas de familias respetables, no sé, los Medici, por ejemplo.
Claro.
Y esto, a cambio, le entregan un papelito, un vale, digamos, y que de alguna forma ellos, en su rol, digamos, de familia respetable, le permite, digamos, tener las espaldas para responder a eso. Pero claro, ellos saben, estas familias, estos mismos comerciantes comienzan a darse cuenta, digamos, que puede ser un muy buen negocio a partir, digamos, de que no todos los clientes retiran su dinero al mismo tiempo, que, digamos, es la lógica del banco, y es precisamente lo que está sucediendo a partir, digamos, de esta tormenta solar, donde la gente está abarrotada en los bancos, y es precisamente el gran problema que siempre tienen los sistemas financieros a lo largo del tiempo. Entonces, claro, no todos retiran su dinero al mismo tiempo, ni de manera total, y tiene la posibilidad entonces de guardar una fracción de este, y el resto prestarlo con intereses. Y aquí, digamos, está la máquina del tiempo que mueve dinero desde el presente al futuro, entendiendo, digamos, que se va al futuro a través de depósitos y parte del dinero se vuelve al presente a partir, digamos, de los créditos. Pero obviamente ahí hay un elemento que es bien interesante que tiene que ver con los intereses. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, digamos, que a partir, digamos, de este viaje del presente con el futuro, el dinero se multiplica. Porque obviamente yo recibo el dinero, ¿sí? Y a partir de eso obtengo una cierta tasa de interés, pero presto también dinero a otra tasa de interés que es mucho mayor. Entonces ahí está el primer gran negocio de los bancos.
Justamente esa fue la parte que me encantó porque no la entendí. No entendí nada, sí. Pero justamente cómo lo va explicando, cómo va hilando, y que yo creo que es una habilidad que está muy bien trabajada. Carlitos, te admiro por eso. ¿Cómo se mete en una historia que es completamente fantástica? Conceptos que son bien técnicos, o sea, sí. El darse la maña de explicar cómo funciona el dinero hoy en día y cómo se formó un sistema financiero, que muchas veces uno dice, ah, no, pero es que el modelo acá, el modelo allá, de esto, de este otro lado, que uno habla de unas décadas o incluso un par de siglos, y esto tiene que mucho tiempo. Cómo lo va involucrando muy bien en la historia y le da sentido, le da coherencia. Hay que entender que de una u otra manera la literatura busca tener un cierto acuerdo con los lectores, o sea, que le haga sentido, que tenga coherencia. Hay un contrato de por medio, para ser más técnico. Y en ese sentido se entiende lo que está tratando de plantear. Ahora, yo también te decía, o sea, si le hubiésemos sacado toda esa estructura económica, el libro queda igual, se entiende súper bien, muy adolescente y cumple su objetivo. Lo encuentro un libro muy entretenido. Uh-huh. Pero le da toda la coherencia a la hora de decir, bueno, entonces se entiende por tanto el sistema financiero, por tanto los metales, por lo tanto la alquimia, por lo tanto las tormentas solares, uh-huh. Las anomalías magnéticas, hablan de la anomalía del Atlántico, y por lo tanto los viajes temporales. Y es como, interesante.
Sí, precisamente este libro editorial SM, uh-huh. y una de las cosas que Trombe vino hace poco, hace un par de semanas atrás, la Filsi. Y una de las cosas que contaba precisamente a partir de este libro era que esto había nacido precisamente con la idea de, lo contacta la SM, que es una editorial fundamentalmente de textos escolares, lo contacta para que él cree, digamos, un texto que permita bajar o que permita aterrizar conceptos económicos. Uh-huh. Y se genera esta novela. Ahora, yo siento, digamos, que hay un esfuerzo por de hacer una historia atractiva, muy dinámica, muy riesgosa en muchos sentidos, sí. Tratando de meter estos conceptos económicos y tratando, digamos, de generar una historia que permita hacer cierta reflexión respecto del sistema de protección social, que lo veremos un poquito más adelante, y que me parece bien valorable, ¿eh? Yo le comentaba, digamos, a Bernardo antes de entrar, y uno siempre ojea lo que están leyendo, yo soy profe, digamos, de enseñanza media, y siempre ojea lo que están leyendo los niños. Y claro, hay novelas bien pobres de 400, 500 páginas que son como versiones media soft de las 50 sombras de Grey. Hay mucho, digamos, de eso dando vuelta y que las estudiantes y los estudiantes están leyendo y que uno dice, bueno, pero ¿para qué leí esta cuestión tan adolescente, tan fome, y que no tampoco tiene mucha más crítica ni mucho más contenido? Es como ya la cosa así de los primeros encuentros sexuales, hay mucho dando vuelta de eso, hay muchas novelas, sagas completas de eso. Entonces, claro, aquí hay un esfuerzo por generar algo con más sustancia, con más fuerza, con más carne, siendo literatura adolescente.
Claro. Ya vamos con el tema, me están mirando feo de acá.
Churra.
Este tema va dedicado. Dedicado a la Ciela, que anda muy lejos.
La extrañamos, ¿eh?
Sí, se le extraña, sí. Se extraña a la Fran también.
Extrañamos su voz.
Por favor, bueno, sí, vuelve, también. Que sin ti la vida se me va. Gloria Gaynor, por supuesto. I Will Survive.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second.
Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras.
Estallaron revueltas y revoluciones. Se creó la democracia y gracias a ella nació un nuevo tipo de máquina del tiempo. Se llamó Seguridad Social y le permitió a la gente común y corriente enviarse el dinero de su trabajo desde el presente al futuro. Porque los mortales tarde o temprano envejecen y enferman y no pueden seguir ganándose la vida. La Seguridad Social vendría en tu ayuda en la vejez, en caso de un accidente o una enfermedad catastrófica. Gracias a la Seguridad Social, el pasado de todos volvió a respirar y a poner límites al futuro de unos pocos, y a esos pocos ya no pudieron controlar totalmente el presente de la mayoría. Espera, ¿cómo es posible entonces que mi papá nadie lo haya ayudado cuando se enfermó? Mi madre tuvo que hipotecar la casa para su tratamiento. Eso tiene una explicación, Javi. Hermes nunca aceptó que Apolo, Palas Atenea y la democracia les quitaran aquella tajada del tiempo de la que ellos se apropiaron para la minoría y se juraron recuperarla por todos los medios a su alcance. ¿Qué hicieron? Todavía no lo hacen, pero lo harán. En las universidades están formando economistas, publicistas y políticos para apoderarse de la Seguridad Social. Por eso, Javi, dentro de medio siglo nadie vendrá en ayuda de tu padre cuando enferme. Tu madre tendrá que pedirle dinero al banco para pagar su tratamiento. Así Hermes, los bancos y el futuro volverán a controlar nuestras vidas. Dentro de medio siglo, cuando termine la tormenta solar de nuestro mundo, ese control será total. La Seguridad Social será un mero apéndice de los bancos y de Hermes. Estará en poder de los especuladores y los tramposos como nuestro querido Lucas. ¿Y qué estamos esperando para impedírselo? Pregunta Javi. Te estamos esperando a ti. ¿A mí? Pero solo soy una chica. No, Javi, no eres tan solo una chica. Eres mucho más que eso. Tu nombre verdadero es Mnemosyne. Tú eres la memoria colectiva.
Los alquimistas del tiempo, Carlos Tromben, llegando ahí al clímax de la historia. Porque, por supuesto, el mejor amigo era el malo de la película...
Suele pasar.
Además, era el malo de la humanidad. Era el que quería dejar todo para sí. El que creía en la cuestión individual, el esfuerzo individual, en la libertad y todas esas cosas que dicen por ahí.
Suele conocido, ¿no?
Pero bueno. Esta vez no voy a spoilear el libro. No spoileemos el final del libro porque está entretenido. Lo leímos de un tirón. De verdad que son páginas que son rápidas, son amables, tienen mucha acción, pasan muchas cosas entre medio, actos mágicos incluidos, explosiones, saltos al vacío, todo lo que hace una película, o sea, muy buena para que sea dirigido por Michael Bay, por ejemplo, Carlitos Tromben, vamos a Hollywood.
Oye, sí, podría ser, ¿cierto? Es muy cinematográfico.
Sí, muy cinematográfico.
Todo el rato.
Y nada, yo creo que hay que leerlo porque de verdad que es una buena apuesta, arriesgada, como decía tu profe, extraña a veces porque te saca del contexto en el que uno está metido y creo que es una buena apuesta.
Sí, pues el dinero hoy parece una cuestión tan laberíntica, tan compleja de entender, Y en apariencia, digamos, te estaba a cubrir que nuestras digamos, parece ser que nuestras necesidades ya no se pueden satisfacer si no es con deuda. Uh-huh. Y cuyo pago, digamos, exige constantemente explotarnos a nosotros mismos y a través, digamos, de múltiples relaciones de trabajo que en su gran mayoría van hacia la desregulación. Entonces, claro, si bien este traer dinero del futuro, siguiendo la lógica que nos plantea Tromben, ha traído enormes avances materiales, también, digamos, nos tiene metido en un presente de expansión continua del consumo, del materialismo y también, digamos, del desarrollo de la codicia y solamente de mis necesidades individuales. Cuando fundamentalmente hay ciertas cosas que son necesariamente colectivas, que tenemos que mirar hacia lo colectivo. Por ejemplo, la seguridad social, por ejemplo, nuestro sistema de pensiones, por ejemplo, nuestro sistema de salud. Uh-huh. Entonces, yo siento que la gran lección de este texto, que es necesario en buena medida limitar las máquinas del tiempo, concebir otras formas de intercambio, y por supuesto quizá incluso fomentar las redes no financiarizadas, no bancarizadas y hasta no desmonetizadas, y intentar por todos los medios fomentar nuestra solidaridad, fomentar uh-huh. nuestro tejido social y, tal como señala en el texto que leía, fomentar y recuperar nuestra memoria colectiva.
Cierto. Bueno, aviso de utilidad pública.
Bueno, contarles que el día sábado tuvimos nuestra fiesta de Navidad en nuestra escuelita rebelde Chepuja.
Todo maravilloso.
Sí, agradecer todos los apoyos, agradecer, digamos, a la directiva de los primeros básicos, por ejemplo, del Colegio San José, que nos apadrinaron con los chiquillos de los regalos para poder, digamos, ayudar, o para poder, digamos, mejor dicho, entregarles regalos bonitos, y efectivamente fueron regalos muy lindos para todos los niños del campamento Altamira, ¿sí? Que cada vez son más, que cada vez llegan más a nuestra escuelita, y por supuesto es maravilloso poder regalonearlos, poder darles una fiesta, poder entretenerlos con juegos y actividades en un mes como este, digamos.
Claro. También estuvimos ayer, 13 de diciembre, participando ahí, acompañando lo que fue la romería por el cumpleaños de nuestro poeta Andrés Sabela. Estuvimos compartiendo ahí con las chicas de Hombre Pájaro, con los amigos de la Hermandad de la Costa, con Don Wilfredo. Bueno, hubo un montón de gente que llegó, Camilo también. Fue una actividad muy bonita.
Estuvo bonito eso, porque yo sentí de alguna forma que también había una aposta ahí, ¿eh? Sí. Había como, bueno, ahora también, y se valoraba mucho también el tema generacional de por medio, el hecho de que también hubiera niños del club de lectura dando vueltas por ahí, también le daba todo un toque muy sabeliano, además, porque Sabela tiene mucho, digamos, de esta cosa infantil, juguetona, muy, muy cercana a los niños.
Claro. Claro, no, y fue una actividad muy bonita que se realizó ayer en el mausoleo de Don Andrés, así que saludos, agradecimientos para quienes participaron, y solamente abrazos para ellos.
Y lo último, porque nos están apretando aquí el tiempo, invitarlos este sábado a nuestra club de lectura. Nos vamos a juntar en la playita al lado de la capilla militar, ¿se llama?
Sí, justamente. ¿Sí?
A las 6 de la tarde, uh-huh. a revisar, un día antes de las elecciones, el momento propicio para revisar, digamos, una distopía como La Granja de los Animales.
Exacto. Vamos a ver quién es quién. Vamos a distribuir personajes, así que si usted quiere ser uno de los cerditos, un chanchito, o quiere ser un caballito... somos iguales, sí, somos bola de nieve, no sé, ahí usted puede elegir. Vamos a estar allí compartiendo, así que queda la invitación hecha.
Y eso,
antes que nos tiren un parlante.
Hemos tratado de sacar la tarea dignamente adelante sin la presencia de la Marce y la presencia de Fran. Despedimos, ¿no?
Eso. Saludos a todos, hartos cariños. Marce, te extrañamos. Fran, vuelve, por favor, lo reitero. Y esta ha sido la República de las Letras. Un abrazo, que estén muy bien.
Buenas noches.
Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call center 55 246 46 46, o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas.
Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín.